Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Como es Dios de bueno, ¿verdad? ¿Nos ama Dios, sí o no? Muchas veces uno tal vez toma alguna actitud estando en casa. A veces toma uno la actitud en que nadie me quiere, nadie me ama. Como aquellos adolescentes berrinchudos, a lo mejor me voy de la casa, mi papá, mi mamá no me quiere. Bien, hombre, todos somos amados por Dios. Todos somos amados por Dios y Dios ama nuestras almas, nos ama a cada uno por nombres, hermanos. Así es que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana para entrar de lleno al mensaje, a la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 32, dice la palabra del Señor así: Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué dice? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. ¿A quiénes dice? Al mundo. Pan, dice aquí. Cuando hablamos del pan, me imagino que usted ya en su, tal vez en su entorno, inmediatamente usted se pueda imaginar un pan, el pan más sabroso que usted pueda imaginarse. Porque en nuestro contexto aquí en Guatemala, pues nosotros, uno dice, yo prefiero ir a comprar mi pan en tal lugar porque ese pan me gusta, ¿no? Hay otros que el pan no les gusta. Y yo he oído de hermanos que no les gusta comer pan, pero hay otros que sí. Pero quiero entrar de lleno en esta mañana a la enseñanza. Cuando en la Biblia usted encuentra de pan, habla ahí. Pan. Está refiriéndose precisamente a lo que es la alimentación. No específicamente así a un pan, sino que la alimentación en algo integral. Y van a ver ustedes, hermanos, qué bonito cómo dice la palabra del Señor sobre esto. El pan es precisamente la alimentación que el ser humano necesita. O sea, nosotros necesitamos alimentarnos de hierro, calcio, vitamina A, vitamina C, y uno lo busca, pues uno lo encuentra para estar uno fortalecido. Y recuerdo que mis hijos en su momento se quedaron, pero bien débiles después de una tosferina que les dio. Quedaron pero bien débiles. Y dije, bueno, voy a buscar las frutas necesarias para fortalecer a estos muchachos porque tienen que estar fuertes, pues. Y de hecho que así es. Dios dejó todo lo que es la alimentación para que nosotros estemos fuertes. En el descuido que nosotros podamos tener en nuestra alimentación, vienen las enfermedades fácilmente. Porque cuando tenemos descuido en nuestro sustento, en nuestra alimentación, las enfermedades llegan y no lo logra uno soportar, fíjense, hermano. Por eso de que una persona que padece de anemia es porque le falta alimentación, pues. Una persona que padece depresión, una persona que padece de mucho debilitamiento, de osteoporosis, pues, todo eso es la falta de una verdadera alimentación. Entonces, en cuanto a lo que es la alimentación de este cuerpo, pues Dios ha dejado todo lo necesario, todo lo suficiente para que uno pueda estar fuerte. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el trabajo precisamente de los nutricionistas o de los médicos es precisamente ya venir y fortalecer las áreas débiles y frágiles ya en la salud de una persona? Eso es lo que hacen. Fortalecerlos porque están debilitados, están a punto de colapsar. Entonces hay que ver qué se hace. Pero si uno fuera más prudente, más sabio, no habría necesidad de llegar hasta ahí. Porque Dios en su sabiduría, en todo lo que es Él, dejó lo necesario para que nosotros podamos vivir bien, ¿sí? Para que estemos sanos completamente. Le puede llegar una enfermedad y si usted está sano, usted está bien nutrido, pues la pasa bien. La soporta. Pero cuando estamos debilitados, hay descuidos en nuestra alimentación, entonces las enfermedades no las soportamos fácilmente. Pero la idea en esta mañana no es transmitirles a ustedes esto, porque lo que es la alimentación de este cuerpo. En algunas oportunidades en los ágapes hemos tocado temas, hemos sido bien enfáticos en muchos aspectos de estos, pero en esta mañana me interesa compartir con ustedes sobre lo que es el verdadero pan, porque ese es el título del mensaje, el verdadero pan. En el tiempo antiguo, la práctica que vivían los judíos dentro de lo que ellos hacían, lo que celebraban precisamente el día sábado, el día de reposo, pues hacían, tenían ellos una práctica, era cambiar precisamente los 12 panes que ponían sobre la mesa. O sea, una semana pasaba prácticamente esos panes, esas tortas ahí sobre la mesa. Y se lo ofrecían, o sea, se lo entregaban a Dios. Cada sábado tenían que estar cambiando ese pan y poner nuevo. A eso se le llamaba los panes de la proposición. También se le conocía como el pan sagrado. Así se conocía el pan sagrado. Y ese pan sagrado solo los sacerdotes lo podían comer. Solo ellos lo podían comer porque era el pan precisamente que se lo ofrecían a Dios. Ahí los sacerdotes pues tenían el derecho, tenían acceso de poder comer ese pan. Era una labor continua. Trate de poner atención porque estas figuras son muy bonitas. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto en este tiempo? Continuamente los sacerdotes tenían que estarlo cambiando cada 8 días. Y era un pan especial. Dice que lo hacían de flor de harina, con sal y con incienso. O sea, era un pan finísimo, pues. O sea, lo mejor. Pero también existía lo que se conocía como el pan común, el pan popular. O sea, en nuestro tiempo nosotros conocemos lo que es el pan popular, el pan más barato, ¿no? ¿Cuánto está costando ahora el pan más barato, el pan popular que le llaman? Aquí en Guatemala. Yo recuerdo, bueno, los tiempos han cambiado, pero yo me recuerdo que a mí me daban 10 centavos y me daban 7 panes de ese tamaño. Podría decir alguien, no. Pero todavía vivió esos 7 panes, le daban a uno por 10 centavos. Iba con la canasta a traer el pan. Pero está lo que es el pan popular, ese pan público que le llaman. Lo están dando, creo que no sé si 3 por 1 quetzal. Todavía hay lugares que dan todavía 4 panes por 1 quetzal. Recuerdo que estábamos en una reunión con los hermanos. La qué grande este pan, dijimos nosotros, un pan así grandecito, 4 por 1 quetzal. Los hermanos que son panaderos, uno dirán los hermanos, 4 por 1 quetzal, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues sencillo, yo agarré esos 4 panes y con la mano los comprimí. Se volvió una masita porque lo que más tenía era levadura, ¿no? Pura pantalla, puro aire, vacío por dentro. Pues es el pan popular, pan público, ¿no? Pero ese pan que ofrecían precisamente como una ofrenda a Dios. Era un pan fino, la flor de harina, o sea, como quien dice, lo mejor del trigo. De hecho, que ustedes se recuerdan, como dice en el Salmo 81, dice que si aquel pueblo hubiera permanecido en la ley de Dios, no hubieran cambiado por dioses ajenos, no hubieran servido a otros dioses. Viene Dios y les dice, porque este pueblo, de verdad, el pueblo de Israel, dice que cambió a Dios por muchas cosas más. Viene Dios y tiene que expresarse de esta forma. Si mi pueblo, dice, me hubiese oído, si Israel me hubiese puesto atención. Viene Dios y se expresa. Y les sustentaría Dios. Les daría Dios lo mejor del trigo, dice. Pues a eso se refiere. Lo mejor del pan. Cuando usted quiere comprar un pan fino, pan bien hecho. A mí me gusta comer pan y alguna vez he tenido que ir a comprar mi pan hasta en lugares donde cuesta ir a traerlo, porque es buen pan, pues. Tratando de transmitirles a ustedes la idea que Dios pone en mi corazón en esta mañana. El símbolo entonces de esos panes, de los panes, los 12 panes que ponía los sacerdotes sobre la mesa todos los días sábados, lo mejor del trigo. ¿Qué significa, qué simboliza eso para nosotros en este tiempo? De hecho, que solo los sacerdotes podían comer ese pan, lo mejor, ya se imaginan ustedes. Pero para no extendernos demasiado, el Señor Jesús dice aquí, Él da el verdadero pan, dice. Aquí comencemos a leerlo entonces desde el siempre capítulo 6, versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, o sea, el grupo, la multitud, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Y qué dice? Aquí está literal, así como lo estoy leyendo, aquí está literal. La multitud que llegó, dice que a encontrarlo al otro lado, dice que ellos llegaron porque, oh, qué bonito, ¿va? Comieron en una tarde, en una noche, comieron de gratis. En una de las versiones antiguas dice, de cierto digo que me buscáis porque os di de hartar, dice en una de las versiones. O sea, como quien dice, se saciaron. Cuando alguien dice, yo no comí, sino que me harté, dice, como quien dice, hasta ya no. Eso de comer así exageradamente, eso no es bueno, eso hay que tener un control, ¿no? Usted aliméntese, sacie su necesidad, mitigue su necesidad, pero ahí estamos. Pero cuando alguien dice, ala, que me hizo mal, tanto comí, le faltó sabiduría para comportarse, pues, compórtese bien. Pero dice aquí el Señor, dice, ustedes me están buscando porque yo les di a ustedes de comer. O sea, eso de buscar comida, a eso le he puesto yo y le llamo en esta mañana. Hay muchas personas que abarrotan las iglesias pero buscando el pan popular, el pan barato, el pan que no cuesta. ¿Cómo que dice? Sí, llegan. Y de hecho que así es. Cuando hay bodas, como hay tamales, yo me quedo sorprendido. Se abarrotan, se llenan los parqueos, se llena todo porque como hay comida. Eso de buscar un lugar donde haya comida o donde regalen comida, eso no es nada nuevo. Aquí estamos hablando de la experiencia que vivió el Señor Jesús hace más de 2000 años. Que había comida y abarrotaba. Lo mismo sucede ahora. Se dice que hay Hay una boda, hay una fiesta, hay una celebración y ya se imaginan ustedes la gente. Llegan, hasta se llevan uno, dos, tres más, vamos. Dice que va a haber comida gratis. Entonces ahí llega la gente, pero no por buscar a Dios. No por buscar la palabra. No por buscar su encuentro con Dios. Ahí llegan, pero y ahí cuando alguien decide ya no llegar, ah, se va todo, se va el primo, se va el abuelo, se van los hijos, se va la mujer, se va y ahí va la cadena porque se nota que se estaban sustentándose de un pan popular, un pan barato. Pero ahí van a ver ustedes qué significa esto, hermano. Dice entonces, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora dice el Señor aquí, ¿cómo dice? Trabajad. Oye lo que dice. El buen pan, por el buen pan dice que hay que trabajar, ¿sí? Trate de ponerle atención porque voy a llevar paralelamente la enseñanza para nosotros en esta mañana. Dice, trabajad no por la comida que perece, ¿verdad? Todos nosotros salimos a trabajar, ¿sí? Por las mañanas salimos a trabajar para ganar nuestro sustento material, ¿sí? Todos salimos. Usted sale a las 5 de la mañana, había oído hermanos que entran a trabajar a las 5, 4 de la mañana y tienen que atravesar toda la ciudad con ese tráfico que hay. Está bien, se está trabajando por llevar el sustento al hogar. Ahí estamos, buenísimo. Así tiene que ser. La palabra del Señor enseña que el que no trabaja, que no coma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Debemos de proveer para nuestra casa. Un día platicando con una persona que venía aquí a la iglesia y le dije, ¿en qué trabaja usted? Le pregunté. Fíjese que ahorita estoy sin trabajo, me dijo. Así le dije, ¿cuánto tiempo lleva estar sin trabajo? Le dije, fíjese que llevo 6 meses estar sin trabajo, me dijo. ¿Y qué hacele? Pues me quedo en casa, me dijo. ¿Y cómo hacen para el sustento? Ah, mi mujer trabaja, me dijo. Me molestó oír su actitud. Me molestó oír su respuesta. 6 meses sin trabajo. Vaya a trabajar, le dije, porque ¿cómo es posible? Usted viene aquí a la iglesia sin trabajar. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe, es peor que un impío, dice la palabra. Ah, ni modo que va a estar uno viviendo de los demás. No, 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 no. Trabajarle, busque trabajo, le. Es que no sale trabajo de lo que yo sé, me dice. Qué bonito va. Va a trabajar, le dije. Sí. Así es que hay que trabajar, hay que proveer para la casa. Si tú eres un muchacho ya de 18 años, 20 años, ya tus padres te dieron tus estudios y todo eso. Alguien dijo un día, el primer día que yo trabaje, me voy a comprar los zapatos que yo quiero, dijo. Me voy a comprar la mudada que siempre he deseado en la vida. Pero hay otros que es el día que yo trabaje, voy a ayudar a mis padres y voy a dar mi ofrenda. Buen razonamiento. Así tiene que ser. Ya, responsabilidad. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que debemos de trabajar. Dice, trabajar no por la comida que perece, ¿verdad? El Señor está llevando a un enfoque espiritual y es lo que me interesa transmitir con la iglesia en esta mañana. Trabajad, no por la comida que perece. Todos trabajamos por la comida que perece, ¿sí? Todos trabajamos y Dios nos da un poquito más para compartir con los demás. Ahí estamos, yo creo que ese es bueno. Yo he visto muchos hermanos compartir con otros, ese es bueno. Hay que seguirlo haciendo. Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida. ¿Qué dice? Bueno, aquí va el enfoque de la enseñanza en esta mañana. ¿Qué está haciendo usted, hermano, hermana, joven? ¿Qué está haciendo por su alimento, por su sustento, por su verdadero sustento espiritual? El Señor Jesús fue bien claro en decir, no solo de pan, ¿qué dice? O sea, Se estaba refiriéndose precisamente al pan. No solo de ese pan uno puede vivir, el pan material. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué entonces? De la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo usted para su sustento? ¿Cómo se alimenta? Regresando a lo que les decía a un principio, cuando alguien no se nutre bien físicamente, ¿cómo va a soportar las adversidades de la vida? Lo mismo sucede dentro de la vida espiritual, hermanos. Si usted se nutre de la palabra de Dios, si usted come de la palabra, de ese verdadero pan, seguro va a ser manifiesto ante los demás. Y usted es una persona sano espiritualmente. Porque eso es lo que Dios quiere. Que estemos sanos espiritualmente. Porque uno se está nutriéndose de la palabra. Pero cuando uno no está sano, está uno entonces llevando una vida desnutrido. ¿Saben ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel comió en el desierto? Porque esto es lo que dice aquí. Comió maná. ¿Por cuánto tiempo? Y dice que llegaron a tal punto de que el maná para ellos fue un fastidio. Estamos cansados, dijeron, de comer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero ellos nunca se imaginaron, nunca se dieron cuenta si lo único que tenían que hacer ellos era ir a recoger. Así que por la mañana Dios hacía caer un sereno sobre la arena, para que no se levantara el polvo, caía un sereno y después sí, caía como hojuela, ir a recoger. Y lo recogían. Y eso sí, la indicación de Dios. La indicación de Dios era, agarra solo para lo del día. Ahora el día sábado, si es al revés. O sea, Dios ya había dado indicaciones sobre eso, pero durante la semana, agarra solo para el día. Si lo guardas para el otro día, ¿qué pasaba? ¿Saben ustedes que habían quienes que hacían eso? Ay, a recoger, mejor lo guardaban. Y se les engusanaba literalmente. O sea, esa pereza espiritual que habla la palabra del Señor, de no ir a traer el pan, ese maná, que ellos se engusanaba. Tenían que comer fresquito. El maná dice que cuando Dios les dio a los hombres, dice que les dio pan de ángeles, comió el hombre, dice. Contenía todos los nutrientes para nuestro cuerpo, para el cuerpo. Todo. ¿Ya se imaginan ustedes? Todos los nutrientes, a tal punto que no hubo necesidad de algo más. El maná se detuvo cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. La última noche, última tarde que comieron ellos maná, y el día siguiente a comer de la tierra prometida. Pero tenía todos los nutrientes. La pereza espiritual, entonces, hermanos, nos hace que nosotros no nos nutramos de Dios, de su bendita palabra. Por eso es que los impactos del mundo, las debilidades que todos tenemos en nuestras carnes, superan, nos botan, nos tumban fácilmente. ¿Por qué razón? Falta de un alimento espiritual. Falta de comer ese verdadero pan, hermano. Siempre les he dicho a los hermanos, este fin de semana tuvimos una actividad de trabajo muy bonito, muy fuerte y todo eso, pero vi a muchas hermanas en la cocina, vi a hermanos trabajando duro, pero digo, bueno, mañana me toca que darle de comer a un pueblo. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que yo venga aquí delante de ustedes, decirles, hermano, hoy si no tengo nada que predicarles, primero debo de sustentar mi alma, primero debo de comer de Dios. Y eso los quiero llevar en esta mañana, de veras. A través del mensaje, ¿Cuánto se alimenta usted, hermano, de Dios? ¿De veras? ¿Se alimenta de Dios o no? ¿O se acostumbra usted? Yo les aconsejo, no se acostumbren, hermanos, a comer pan popular, porque el pan popular no sustenta. El pan barato, el pan que no cuesta nada, hace que la gente abarrote en las iglesias y todo, y después de las iglesias se van a meter a las playas. Después de las iglesias, después de las reuniones, se van a meter no sé ni dónde, porque lo que fueron a comer no les sustentó. ¿Qué les parece? Pan barato, pan popular. Así dijo un pastor un día. No, para que los hermanos, dijo, para que los hermanos no vayan a ver tele en otro lado, mejor aquí les vamos a poner una pantallona para que puedan ahí ver el mundial. Así es que, hermano, nuestro culto lo vamos a tener de tal hora a tal hora para que todos aquí puedan estar y ver el mundial. Amén, decían todos. Pan popular no les sustenta, no les llena. Cuando alguien se acostumbra a comer pan barato, no les sustenta. Por eso tiene que ir a ver qué come de las algarrobas que hay en el mundo. Yo quiero decirles en esta mañana, pueblo de Dios, el pan que Dios da sustenta. ¿De veras? Sustenta, llena nuestra vida. Entiendo, comprendo lo que un día el apóstol Pablo dice: mas en Él vosotros estáis completos. Completos, llenos, saciados. Pero el problema es que algunas veces no nos gusta, porque comer el mejor pan hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo. ¿Cuánto le dedica usted? ¿Dedica trabajo para comer, para sustentarse o no? Si no lo hace, hermano, si no lo haces, mi querido joven, de veras, no haces el esfuerzo, no haces la lucha por buscar a Dios, eres una presa, ya alguien que el diablo ya puso los ojos para tumbar. No, para que no pase eso, nútrete con la palabra de Dios. El maná simboliza ese pan espiritual que debemos de comer. Y oigan cómo lo sigue diciendo el Señor Jesús de una manera tan bonito. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, lo que les expliqué, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. O sea, tremendo, pan del cielo. La ración de los ángeles, pan del cielo les dio de comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué dice? Oigan esto, hermanos. Dice que el pan del cielo da vida. A ver cómo está su ánimo. ¿Cómo está ese ánimo espiritual? Alguien un día me dijo, que les he puesto otra vez el ejemplo, dice: aquí puro dólar, hermano. ¿Y por qué puro dólar? Bueno, ahorita ya no ha pasado eso, pero hubo una época en que el dólar estaba arriba y estaba abajo, ¿no? O sea, subía y bajaba. Puro dólar. Su ánimo a veces estaba arriba y otra vez es abajo. Una vez tenía ganas de servir a Dios, otra vez no. A ver cómo está su fe. ¿Cómo está su fe espiritualmente? ¿Sabe usted que puede darse usted cuenta si de verdad se sustenta de Dios? ¿Cómo está su fe? ¿No será que está en la reserva? Como aquellos carros que Y cuando uno no tiene para echar combustible, anda uno en reserva totalmente, ¿no? Aunque se me olvida en una oportunidad cuando pasé en una gasolinera, iba a fulear mi carro y que en eso, cuando sentí no tenía dinero. Y había dejado la billetera ahí. Y empecé a buscar. Y le dije al... Y ya estaba ahí en la, donde estaban las bombas de la, del despacho. Le dije, mire señor, disculpe, le dije, oh, con mucha pena, échele 6 quetzales de diésel al camión, le dije. Y se quedó sorprendido el señor porque eso realmente no hace uno, es 6 quetzales. ¿Y por qué? Me dijo. Dice que no traigo efectivo, pero está bueno. Y le echó 6 quetzales, ¿y cuánto 6 quetzales de diésel? Entré en reserva y salí con reserva también. 6 quetzales, ¿cuántos? Pero no hay como cuando usted fulea. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Cuando uno anda siempre en reserva. Tiene temores. ¿Y si me quedo? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no qué? Pero cuando uno anda con el tanque lleno, usted dice que estoy dispuesto a echar un viaje al Petén, que voy y vengo. Qué lujo, decididos a la carrera, ¿no? Lo mismo pasa dentro de la vida de muchos creyentes. Hermano, viera que tengo luchas con mis malos pensamientos. He tenido que poner algunas veces el ejemplo. Tu mente es como un vaso de agua donde tomas agua continuamente. Miras que llegan las moscas a pararse en la orilla del vaso. Uno dice, bueno, ahí que se queden, ¿va? Después agarras ese vaso y te tomas el agua, está contaminado, ¿no? Pero llega una mosca inmediatamente a echarlo afuera, ¿no? Cuando uno está debilitado espiritualmente, hermanos, cualquier lucha, cualquier adversidad lo tumba a uno porque no está comiendo el verdadero pan. Sí. Algunas veces se oye así que... Por alguna razón tuvieron alguna discusión los esposos en su casa, a veces por los patojos, a veces por algún desayuno, tuvieron una discusión y el hombre mejor dice, ah no, mejor si es así, mejor hoy no voy a la iglesia. Débil, frágil. Porque fácilmente lo tumba uno entonces las adversidades de la vida. Porque fácilmente... Las luchas, las guerras espirituales fácilmente lo botan a uno. Porque fácilmente nuestra mente se va más allá de donde no debería de ir. Así me decía un día, hermano, mi hijo está enfermo. ¿Y si se me muere mi hijo? Imagínese, por una gripe está pensando si se va a morir su hijo. Yo le dije, deje que le desarrolle la gripe a su hijo. Que le desarrolle la gripe, así se limpian sus pulmones. Véalo de una forma más positivo y no negativo. Pero cuando uno está desnutrido, cuando uno no come ese pan del cielo, el verdadero pan, las luchas, hermanos, se vuelven más. Se siente uno que las luchas se vuelven, pero tan terribles sobre uno. Siente uno que esa roca le da vuelta y uno se queda debajo de la roca. No, hombre. Debe poner sus pies sobre la roca. Así tiene que ser. Cuando uno come el pan, el verdadero pan, se nutre uno espiritualmente, hermano. Hay fuerza, hay energía. ¿Cómo está su ánimo para evangelizar? ¿Cómo está su ánimo para seguir luchando? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo? Ay, hermano, viera que... Ya estoy enfermo, yo siento como dijo alguien un día, ah, ya nos envejecimos, yo creo que mejor ya aquí nos quedamos. No, 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 no. Este cuerpo se puede envejecer, pero el interior no se envejece. El ánimo no se envejece, la fe no se envejece, el amor no se envejece. Es más, dice la palabra del Señor, el amor nunca deja de ser, dice. ¿Qué les parece? Cuando uno come el verdadero pan, mire hermano, usted siempre tiene ánimo para adelante. Siempre. Nada lo detiene. Siempre tendrá la salida en el Señor. Entonces dice, Jesús le dijo: de cierto, digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, ¿cómo dice ahí? Danos siempre este pan. ¿Cuánto ora usted para que Dios dé palabra de Dios siempre en este lugar? Cuando alguien come el pan popular, ¿qué? El pan barato, se conforma. Así, se conforma, se tranquila. No, lo que dijo el hermano hoy no me cayó bien. No, tenga cuidado. Valore comer el pan que viene del cielo, ¿sí? Yo miraba un día ahí a una muchacha que le gustaba participar en muchas oportunidades, prefería en no estar oyendo el mensaje, la palabra de Dios, prefería estar ahí frente a la computadora haciendo no sé qué. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuando alguien quiere comer, quiere nutrirse de Dios, uno prefiere dejar la computadora, dejar el teléfono, dejarlas? Yo siempre, siempre me ha gustado eso, que cuando me siento a oír la palabra de Dios y me suena el teléfono, yo prefiero no salir. Hermano, ¿y si es alguien que se está muriendo? No, hombre, no se va a morir. Yo prefiero ahí estar sentado, oír la palabra. Termino el culto y le regreso la llamada porque quiero comer ese verdadero pan. ¿De veras? Pero cuando a alguien le gusta el pan popular, ese pan barato que no sustenta, no le importa nada. Por eso hemos tenido que regañar a unos muchachos tomando fotos en pleno culto, chateando en pleno culto. Y uno dice: ah, pobres muchachos. Seguro que lo que están comiendo no los va a nutrir y cuando les va a llegar la adversidad, los tumba el adversario. Coma el verdadero pan, hermano. Ese pan que viene del cielo. Dice, continúa la palabra, dice, y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que, ¿qué dice ahí? Oiga la expresión que dice el Señor: el que a mí, o sea que hay que llegar, ¿verdad? Regresando a lo que les decía, que aquel pueblo que decía: mejor yo recojo de este maná para no venir a recoger mañana, se les engusanaba, hermanos. El Señor Jesús utiliza aquí la figura: el que a mí viene. ¿Qué quiere decir eso? Hay que llegar. Yo me imagino que, bueno, si yo hiciera la pregunta por acá, sí, hiciera la pregunta así directo: ¿cuál es tu lugar secreto con Dios, vos? ¿Cuál es tu lugar secreto con Dios? Algunos podrían decir: a mi lugar secreto con Dios es... Y uno dice: este es el lugar donde yo me encuentro con Dios continuamente. Llego a Él. Pero hay otros que no. Hay otros que no tienen ese lugar secreto. No tienen. ¿Saben ustedes, hermanos, que esos momentos, ese lugar secreto con Dios, todos los debemos de tener? Porque ahí es donde usted come, ahí es donde usted se nutre de Dios. Hay quienes que tienen lugar secreto, pero para hacer cosas malas, ¿eh? Sí. Su lugar secreto es bajo la sábana. ¿Sabe ni qué está viendo bajo la sábana? ¿Sabe ni qué basura del mundo está viendo ahí? Y por eso es de que el diablo los tumba fácilmente. No, hombre, busque ese lugar secreto con Dios. El que a mí viene, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Hay que llegar a Él, ¿sí? Hay que llegar. ¿Cuántas veces usted se esfuerza por llegar? Llegar a Él. Llegar con Él. Ah, le aseguro, cuando nosotros llegamos con Dios, Él nos nutre, nos da de ese verdadero pan. Entonces dice el Señor: el que a mí viene, ¿cómo dice ahí? Versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, Oiga eso, nunca tendrá. Esto es algo simbólico, hermanos. Esto es simbólico. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hambre es necesidad, ¿sí? Hambre es necesidad. Cuando usted tiene hambre, cuando nos da tanta hambre, pues uno busca el que come, ¿no? Porque hay una necesidad ahí. Hay algo que satisfacer, hay algo que saciar. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando alguien nunca llega a Dios, siempre va a tener hambre. Y hambre es necesidad. Por eso de que en una oportunidad le dijeron a alguien, ¿y no que usted va a la iglesia? Pues ¿y qué hace aquí metido en la feria? Le dijeron. Imágenes. ¿Y no que vaya a la iglesia? ¿Y por qué está haciendo esas cosas? Lo que pasa es que está comiendo un pan barato, un pan popular, donde a ver qué nos dan. Y no le llega nada. Y tal vez poquito le llegó por ahí, pero no. Entonces tiene que ver dónde sacia su necesidad. Tiene que ir frente a un televisor, tiene que ir a una fiesta, tiene que ir no sé qué, tiene que ir a dónde, porque. Y aún ahí tampoco se va a saciar. Porque el único que puede saciar el hambre es la presencia de Dios. Siempre me ha gustado el ejemplo que vivió Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, le dice, Moisés, súbete al monte, le dice. Para los que les gusta leer la palabra de Dios, van a recordar bien. Moisés, súbete al monte, le dice. Ahí te daré indicaciones. Moisés no sabía cuánto tiempo iba a estar en el monte santo. Ni se preparó con nada porque él iba sin nada. No dijo, esto va a ser para mi desayuno, esto va a ser para mi refa, esto va a ser para mi almuerzo, esto va a ser para mi cena. Y el día siguiente va mi desayuno, ya se imaginan cuánta comida tuvo que haber llevado Moisés, ¿no? Pero no, Moisés iba allá. Subió, llegó al monte santo, llegó a aquel monte Sinaí. Ahí se le manifestó Dios. Dice que ya para venirse, para descender Moisés del monte, viene Dios y le entregó la joya más preciosa, más carísimo de la vida. Le entregó las tablas, le dice Moisés, esto es para ti. Dice que escritos con el dedo de Dios. Pero imagínense ustedes, hermanos, pasó 40 días y 40 noches. ¿Qué comió Moisés allá arriba? ¿Se ha puesto usted a pensar qué comió Moisés allá arriba, en aquel monte? Pues se llenó de la presencia de Dios. Comió del pan del cielo. Tal punto que, y en cuenta, hasta fue saciado su hambre por ahí. Al punto que no venía todo débil, sino que venía con tanta energía al ver a su pueblo que estaba ahí. Oh Israel, te has prostituido, dice, y agarra las tablas y las quiebra y las muele. Mira, hermano. No venía todo, no. Imagínense ustedes, hermanos, de qué se sostuvo Moisés allá. Solo ahí ustedes pueden darse cuenta, hermanos. La presencia de Dios lo llena todo. Cuando uno come ese verdadero pan, el Señor llena. No se acostumbre, hermano, con un pan barato, con un pan popular. No se acostumbre. Porque ese pan barato, bueno, cómprate algo, por ahí, algo sencillo. No, hombre, coma de ese verdadero pan. Tal vez los sacerdotes, ese pan especial que ellos comían. Era un pan fino, pan especial. Pero ahora somos nosotros real sacerdocio, ¿sí? Llegue a Él, aliméntese de Dios. Llene su vida, llenemos nuestras vidas, hermanos, de la presencia de Dios. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, pueden venir sus compañeros de trabajo, le pueden ofrecerle un trago. Usted dice, Hasta usted les puede compartir del pan que sí llena. Pueden venir sus compañeros de trabajo, lo quieren invitar vos. Vamos a Samu Champeile. Ah, eso no es. Vamos a esos lugares que se abarrotaron para estos días, porque ahí en cuenta van católicos, evangélicos, van de todo, como ustedes no se imaginan, hermanos. Ahí van vestidos de todo. Toda la gente que les gusta comer pan popular, esa es la. Pero cuando uno come el verdadero pan, ay, yo les digo, hermanos, se llena uno. Está completo uno en Dios. Cuando usted está lleno, no hay necesidad de más. Está lleno, está con su necesidad saciada. Tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene vida, tiene ánimo, tiene de todo. Y usted dice, Señor, estoy bien, Señor, estoy saciado porque me has dado el pan. Así es que hay que llenarse de Dios, hermano, ¿sí? Para finalizar, entonces, quiero decirles, siga disfrutando de las nuevas experiencias que hay en Dios. Siga disfrutando de esa comunión con Dios. Siga disfrutando de esos momentos, de esa inspiración en Dios, esa comunión íntima con su Dios. Disfrute de ese pan espiritual que Él da. Búsquelas continuamente. Llegue a Él y Él tiene algo nuevo para cada uno de nosotros siempre. Amén.